Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Jesús dijo a sus discípulos: vosotros habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo os digo que no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro un solo de tus cabellos. Cuando vosotros digáis sí, que sea así, y cuando digáis no, que sea no, todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor.
Gloria a Dios.
Cuando Elías echa su manto sobre Eliseo, es como si descendiera y le pasara su espíritu y su misión. El vestido en la antigüedad era no como hoy, que vamos y lo compramos en los shoppings y todos son iguales, salvo los de los grandes modistas, pero aún ahí tampoco se trata de algo que defina la personalidad del que lo lleva. Antes era distinto, porque no era fácil hacer un vestido, una vestimenta, y entonces ella caracterizaba muchísimo a la persona. Y después, ciertamente era como si aún de lejos, sin poder ver la cara de aquel que llevaba su vestido, se lo reconocía precisamente por lo que llevaba puesto, sobre todo en sus vestidos y en sus trajes de fiesta. De tal manera que el mismo Pablo utiliza esta imagen de la antigüedad cuando habla de nuestro asemejarnos con Cristo, de hacernos, trabajarnos a su imagen y semejanza, revestidos, dice, de Cristo, que nosotros también recibamos sobre nuestras cabezas el manto de Jesús, para que Él nos señale con la singularidad de la vocación de todo cristiano, de esa que se nos grabó con hierro candente en el momento de nuestro bautismo, que no nos podemos sacar jamás, aunque podamos deteriorar nuestro manto, nuestro vestido, con nuestro caminar por lugares que no corresponden. Esos stracci, esos harapos que decía el Padre Pío, que íbamos a sacarnos cada vez que nos confesábamos, para levantarnos otra vez con nuestro revestimiento intacto, bautismal, maravilloso, resplandeciente. Por eso Pío veía siempre a su lado en el confesionario, tanto cuando él confesaba a los demás, como cuando él se confesaba, la veía a la Santísima Virgen. Porque dice que la que se ocupa de lavar los stracci, los harapos, la suciedad, siempre es la madre que lava los trajecitos, los pantalones, los vestidos de sus hijos, para tenerlos siempre brillantes, para poder mostrárselos al varón, para poder mostrárselos a Jesús. Y recordaba el Padre Pío la parábola del hijo pródigo, que vuelve del país lejano donde ha dilapidado toda su fortuna y vuelve vestido de mendigo, y al cual el padre, inmediatamente que lo mira de lejos y lo ve llegar y acercarse y lo abraza en su corazón, manda que le cambien el vestido inmediatamente, y seguramente es el padre Pío. El vestido que le pusieron, un vestido hecho por la madre, un vestido trabajado por la madre y planchado y limpio por la madre. Ella está siempre detrás de nuestro ser revestido por Cristo. Que ella, como Elías, nos tire el manto de Cristo, que nos tire su propio manto, porque el manto de María es el manto de Jesús. Ella echó ese manto sobre su hijo desde que lo tenía recién concebido en su corazón. ¿Por qué? Dice el Evangelio que ella conservaba estas cosas y las guardaba en su corazón. En ese corazón fue coincidiendo y haciendo crecer a su hijo de una manera ciertamente como mujer, de una manera biológica, pero sobre todo con su pensamiento. Ese pensamiento que cualquier madre que realmente ha querido a su hijo y ha querido ser concebida y quiere un día hacerlo nacer, lo va constantemente también engendrando, porque no solamente porque deja de fumar, porque deja de tomar alcohol, porque un montón de cuidados va teniendo para su hijo, sino que va preparando los escarpines y el lugar donde el chico va a vivir. Ya desde ese momento, ya la madre verdadera lleva a su hijo en el corazón. Que María también nos lleve a nosotros en su corazón, como nos ha llevado, por supuesto, pero que tomemos conciencia nosotros de este corazón inmaculado de María, que engendró a Cristo, cuidó a Cristo y llevó a Cristo hacia finalmente su plena adopción por el Padre en la cruz y su pleno vivir resurrecto, al lado del cual está ella hoy también ascendida a los cielos. Que ella moldee en su corazón nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestras actitudes. Ese corazón que es la Sagrada Escritura, no es simplemente foco de los sentimientos, sino que es foco de la sabiduría y de las decisiones. El corazón también es el corazón valiente, es el corazón de león, es el corazón que medita, que piensa. Pero había un pequeño matiz en la Sagrada Escritura. Uno era pensar con el espíritu, con el nefesh. Y otra, el pensar con el lev, con el corazón. Porque en el corazón, el pensamiento frío de la mente, el que camina, el que dice, el que sabe, el que está seguro, el que dispone, alcanza ese horneado de amor que es necesario para que el saber se convierta en sabiduría amorosa, en gusto de la verdad y, en nuestro caso de cristianos, en gusto de las cosas de Dios. No basta la teología, no basta poder dar una buena conferencia, no basta poder meditar desde el punto de vista de las relaciones, de las personas, de las procesiones, el misterio trinitario. Hay que disfrutarlo, hay que saborearlo en el corazón, y ese es el saboreo que le pedimos al Inmaculado Corazón de María, que nos enseña a tener frente a su Hijo, frente a la verdad, frente a los demás, para que nuestras convicciones entonces se transformen en convicciones sólidas, vividas, encarnadas en nosotros, introyectadas hasta la última de nuestras vísceras, como dijo, escuchamos recién en el Salmo, mi corazón es víscera, es como todo el Antiguo Testamento, cuando quiere referirse a la persona, utiliza mi hígado, mis riñones, pero finalmente mi mente y mi corazón tienen que dedicarse totalmente a Dios. Con esa dedicación de su vientre virgen, de su corazón sabio y amoroso con el cual María engendró a su Hijo y nos engendra a cada uno de nosotros. Esa María que decía el Padre Pío, que el reflejo de su madre, porque qué importante haber tenido un buen padre y una buena madre, porque dicen los psicólogos que aún nuestros conceptos de Dios se modelan con esos paradigmas que son el papá y la mamá, y que es inútil que digamos Padre Nuestro como concepto si no hemos tenido un padre que realmente ha sido paterno para nosotros. Bien, el Padre Pío quiso muchísimo a su madre y después proyectó todo ese amor a María, la madre que es madre hasta del último entretelón, entretela de nuestro ser y sobre todo de nuestro corazón de cristiano, que ella hoy sea objeto de nuestra devoción. Esta palabra devoción que está desvalorizada, se piensa, es un devoto de tal cosa, o la devoción a tal santo, como si fuera una cosa puramente sentimental. Y lo cierto es que el origen de la palabra devoción y devoto es un origen viril, es un origen casi militar, porque cuando los soldados romanos se prometían, se comprometían sacramentalmente, se juramentaban frente a su general, decían que se eran devotos del general, hazme devoto tuyo, le pedían a algunos soldados, a los generales, porque querían servir bajo su estandarte, hazme devoto tuyo, pero no simplemente que te siga con gusto, sino que me comprometa. Ahí vienen los votos, los tres votos que hacen los religiosos. De ahí viene, pero ahí sí que totalmente desvalorizado el votito ese que ponemos en la urna cada no sé cuántos años para que nos esquilmen y nos saquen toda la libertad a cambio de un nombre que no conocemos puesto en un papel. No, el devoto auténtico es el que se entrega juramentado a aquel a quien le dice y declara su devoción. En este sentido, devotos del Inmaculado Corazón de María, pongámonos a su servicio, comprometámonos en todos y cada uno de nuestros días, en todas y cada una de nuestras acciones, porque el corazón de María va unido indisolublemente al Sagrado Corazón de Jesús. No se puede seguir al Señor si no somos cobijados, si María no nos echa su manto. La devoción a María no es una devoción que pudiera ser elegida o no por el cristiano, es absolutamente necesaria, porque sin María no hay Cristo, no hay verdadero Cristo. No es una cuestión católica en el sentido de los católicos, los protestantes. No, no se puede ser cristiano sin ser mariano. Podemos dejar de lado la devoción al Padre Pío, podemos dejar de lado la devoción a este o a aquel santo. De ninguna manera podemos ser cristianos si no somos devotos, entregados, comprometidos con la Santísima Virgen María, su maravilloso, cálido, materno, inmaculado corazón.